Centro Familiar Peniel, respuestas bíblicas para la vida, presenta un momento de convicción, un momento de convicción, en la voz del pastor Sixto Vicente, momentos de convicción.
¿Qué tal? Buenos días en esta mañana de martes 3 de mayo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sixto Vicente. Bienvenidos, como todas las mañanas, a este espacio matutino que iniciamos, o que utilizamos, mejor dicho, para iniciar el día buscando al Señor. Dani, buenos días. Dios te bendiga mucho y gracias por acompañarme como cada mañana.
Buenos días y gracias a Dios, pues, por el privilegio de amanecer un nuevo día Estamos agradecidos con el Señor. Bienvenidos al programa.
Gracias, Dani. Gracias a usted allá en casa que nos está sintonizando esta mañana. Son las 6 de la mañana exactamente a esta hora. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer llegar hasta sus hogares, acompañarles iniciando el día y sobre todo buscando al Señor juntos, ¿verdad? Si usted me acompaña, vamos a ir al Salmo 119, su verso 25. Vamos a leer 8 versículos más de este Salmo, el más grande de todos. El Salmo más extenso que tiene, está separado en 22 porciones, que corresponde a cada una de las letras del vocabulario hebreo, lo que llaman el Alef Bet o el Alefato, que son las letras que componen el vocabulario hebreo. Y me gustaría que leyéramos el versículo 25 en adelante, la porción que corresponde a la letra 4, la letra Talet, y dice del verso 25 en adelante: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hasta aquí esta porción, hasta el verso 32 del capítulo 119 de los Salmos. Y leemos esta preciosa porción que nos enseña que la palabra del Señor calma nuestras ansiedades. Verso 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, pero susténtame según tu palabra. En esta mañana vamos a iniciar orando, rogándole a Dios que nos guíe, que nos sustente precisamente, que nos fortalezca y que nos encamine en los propósitos de Él. Creo que antes de pedir que bendiga nuestros caminos, creo que podemos preguntarle a Dios cuáles son los suyos, porque esos ya están bendecidos, de tal manera que quita de nosotros toda ansiedad, todo nerviosismo en nuestro corazón. Nos enseña a confiar en Él, sabiendo una de las cosas más preciosas es que si escogemos el camino de la verdad, si nos apegamos a sus testimonios, nunca seremos avergonzados. En esta mañana, entonces, hagamos oración, roguemos a Dios que ensanche nuestro corazón, como dice esta porción última, en el versículo número 32. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Cuando Dios nos ayude a amar a Él primeramente, amarle a Él con todo nuestro ser, pero también amar a nuestra familia como Él la ama. Amar a la gente que nos rodea en el trabajo como Él los ama también. Y cuando sea así, es porque ya Dios ha ensanchado nuestro corazón y podemos deleitarnos en Él, bendecir su nombre y hacer su voluntad. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Oramos como nos guía esta porción del Salmo 119, sabiendo que tú eres el único posible para hacernos entender el camino de tu verdad. Padre, que desde este momento, durante todo el día, estemos meditando en tus maravillas. Que al ver salir el sol, que al estar bajo el sol abrasador del mediodía o del viento o de la lluvia posiblemente, mi Dios. Siempre recordemos que tú estás en control de todo y que tú eres bueno. Y que tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, pero sobre todo tú eres el que sustenta nuestra vida, de tal manera que no estemos ansiosos ni preocupados, como lo decía el libro de Mateo también, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, sino que nuestro corazón se ocupe en buscar el reino tuyo y tu justicia, Señor. Que en el día de hoy ensanches nuestro corazón para amarte más, para mostrar nuestro amor en obediencia, en santidad, en adoración a ti, en honra a tu nombre, Señor. Te quiero rogar que todas aquellas cosas que tú desees usar para acercarnos más a ti sea, Señor, así. Acércanos a tu corazón como acercaste a cada uno de tus hijos en la Biblia. Unos a través de la enfermedad, otros a través del sufrimiento, otros a través de las bendiciones materiales o del hogar. Señor, usa los medios, Padre, y bendecimos tu nombre y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté confiado en ti como el niño confía en el Padre. Ayúdanos a depender de tu gracia, Señor. Nuestras fuerzas son pocas, pero tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús te ruego, toma nuestras vidas en tus manos como están, guíanos de acuerdo a tu voluntad, respáldanos en aquellas obras que nos has mandado a hacer y líbranos de aquellas que nunca nos mandaste a hacer. Enséñanos la diferencia, muéstranos, Señor, qué cosa dejamos de que debemos dejar de hacer y en qué cosas ocuparnos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y rogamos que hoy tu gracia sea sobre todo tu pueblo. Tu bendición caiga sobre todo corazón que en esta mañana se despierta buscando tu rostro, Señor. En el nombre precioso de Jesús damos gloria a tu nombre y rogamos, Señor, que tu bendición descienda sobre todos y que tu favor nos acompañe en todo tiempo y que los planes que tú tienes para nosotros el día de hoy los podamos cumplir, traer alabanza a tu nombre y toda la gloria sea para ti. En el nombre precioso de Jesús, amén, Señor. Muchas gracias. Amén. Seis con seis minutos, Dani, gracias por acompañarnos. Nos empiezan a escribir del auditorio para aquellos que no tienen todavía nuestro número. Estimado Dani, ¿se me ayudas con el número?
Por supuesto. La línea de contacto para el programa es el 771-776-3650. Y recordamos que únicamente mensajes porque nos interrumpen por la grabación del programa, ¿verdad?
Sí, que ya se nos quejan después, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que nos dan el número y no podemos marcar? Le digo, sí, nunca escriben, pero en fin, ¿verdad? Gracias, Dani. ¿771 dijiste?
776-3650. Mensajitos y pues ahí estamos.
Gracias, Dani. Nos escribe doña Luisa Romero, dice, Dios me los bendiga. Y nos da por aquí unas palmaditas para animarnos. Pero gracias, hermana Luisa, por escribirnos tan temprano. También se reporta aquí nuestra amiga Rosy Ábalos, a todos los que empiezan la oración, a nuestros amigos que están en tiempos de oración ahora mismo, a don Jesús Sanz, a toda la maestra Leticia, a Carlos, aquí están algunos reportándose. Dios les bendiga muchísimo. Saludos también al pastor Samuel García. Gracias por el mensaje, nos va avisando aquí. Gracias a todos, de verdad. Dios les bendiga mucho. Vamos a ir a nuestra nota de esta mañana, Dani. Esta nota nos debe interesar a los padres de familia, a todos los maestros de niños, a todos los abuelitos que tienen niños y a todos los papás sobre todo. Me gustaría compartirles esta nota que tomamos de España en esta ocasión. Adelante, Dani, por favor. Colegio de Pediatras de Estados Unidos afirman que la ideología de género daña a los niños. Esta noticia se emite desde Washington, desde Estados Unidos, el día 29 de abril, un día antes de festejar el llamado Día del Niño para muchos, y se reproduce a través de varias agencias de noticias. Nosotros lo estamos tomando de Protestante Digital de España, y queremos leer sin comentarios esta nota donde se afirma los resultados de las primeras investigaciones sobre la ideología de género. Este pasado 21 de marzo, el Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos ha dado a conocer una polémica declaración en la que se posiciona sobre la identidad de género en los menores. Firmada por tres eminencias en pediatría como Michelle Cretella, presidenta de la Asociación Americana de Pediatría, Quentin Van Meter, vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, y Paul McHugh, antiguo jefe de servicio de psiquiatría del hospital Johns Hopkins, en el que dejaron de hacer operaciones de cambiar sexo en este hospital hace algún tiempo, ya desde el título deja clara su postura. Y dice, la ideología de género hace daño a los niños. Cuando parece que la tendencia va en dirección contraria, llama la atención conocer una declaración científica completamente opuesta. En ella urgen a educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionan a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología, afirman quienes determinan la realidad. Esto es, que la sexualidad es un rasgo biológico objetivo. Los principales puntos que abordan son: 1. La sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo. XY y XX son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. 2. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. 3. La creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente no es, constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. 4. La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. 5. Hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. 7. La tasa de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. 8. Condicionar a los niños a creer que es normal estar en toda vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el sexo opuesto constituye un abuso infantil. Al final del texto se añaden referencias a estudios sobre el tema para demostrar que es una postura respaldada científicamente y también se aclara que se trata de una declaración provisional con referencias para este verano, entonces se estará ampliando con una declaración completa. Hasta aquí la información que tenemos del Colegio de Pediatras de Estados Unidos y posteriormente se da todos los detalles. Así que las referencias que tienen son muchas, entre ellos varios doctores en psicología, en psiquiatría, en pediatría. Y la verdad que esto es una llamada de atención para tener cuidado con nuestros niñitos, nuestros jovencitos, que en ocasiones tienen tendencias a practicar o a creerse que están atrapados en un cuerpo diferente. Me refiero a los que se consideran gays, con todo respeto. Esta es la opinión no religiosa, la opinión de gente dedicada al tema de los niños, al estudio del comportamiento infantil, a lo que incluso arrojan las estadísticas. Hace algunos días me llegaba esta información, Dani, sobre todo la tasa de suicidios para aquellos que o se consideran homosexuales o incluso han ido más allá y han hecho cirugía en su cuerpo. Y a mí me impresiona esto, el punto 7 que maneja esta información, de que la tasa de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que han vivido usando hormonas cruzadas y que han hecho reasignación de sexo. Y esto es impresionante, Dani. Esto nada tiene que ver con religión, tiene que ver con resultados tajantes de los estudiosos del comportamiento en estas personas. Así que dejamos esta nota sencillamente. La palabra del Señor dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa ya es una gran bendición que podemos aceptar todos. Y una vez aceptado esa parte, podemos reconocer que Dios nos puso en el cuerpo correcto, en el sexo correcto, de acuerdo a los planes de Él, para bendecir su nombre, pero también para disfrutar la bendición de Dios de habernos hecho hombres o mujeres, no alguien distinto, ¿verdad? Así que dejamos esta nota y continuamos, estimado Dan. Avanza nuestro reloj, estimado Dani, 6:14 de la mañana ya. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya es día 3 de mayo 2016. Nos escribe doña Edith, dice: saludos a los dos, bendiciones y gracias por levantarse tan temprano para compartir la palabra de Dios, que es la que da aliento y esperanza al corazón. Gracias, Edith, por escribirnos. Saludos, Dani, te mandan saludar.
Saluditos a la hermana y pues a ver qué día nos vemos para, pues, no sé, para no sé, para vernos, para saludarnos y pues saludamos a los amigos que constantemente nos escriben, pues les agradecemos sus oraciones también.
Y gracias, sobre todo las oraciones, de verdad que es lo que nos mantiene aquí. Lógicamente nuestro compromiso con el Señor, después con usted, pero también si usted no nos apoyara en oración, no nos apoyara moralmente, de verdad yo creo difícilmente hubiéramos durado un mes, ¿verdad? Porque creo que levantarse un poco más temprano de lo normal, pues sí, por la emoción de los días, puede ser una semana, hasta 15, pero ya, más allá, se me hace difícil. Pero gracias al Señor, llevamos más de un año y medio, estamos a unos meses de cumplir 2 años, y yo creo que ahora sí nos vamos de vacaciones. Dani, me preguntan que qué sigue, y le digo que honestamente no sé, solo sé que vamos a seguir sirviendo al Señor. Ignoro si vamos a continuar en este horario, no lo sé. Hace algunos meses, ¿se acuerdan que veíamos esa posibilidad? No sé, y ya me deleito en saber que solo sé que no sé nada, dijo el filósofo, y yo solo sé que Dios tiene planes para nosotros y son planes agradables, buenos y perfectos, y en eso nos podemos gozar. Lo que venga es ganancia. Así que vamos a continuar, son las 6:16 ya en esta mañana, y como lo hemos prometido en los días anteriores, después de tanta introducción, de tanto preámbulo, de dar generalidades de la importancia de estudiar la palabra del Señor de tapa a tapa, el día de hoy es nuestro primer programa para abordar en qué consiste el libro de Génesis. Vamos a estar estudiando entonces los pormenores del libro de Génesis. Mañana estaremos, Dios mediante, con el libro de Éxodo, y así nos seguiremos día a día, excepto cuando tengamos algún testimonial, alguna entrevista con algún invitado especial. En caso contrario, en caso de que no tengamos invitados o interrupciones de este tipo, bueno, seguiremos en la secuencia en que aparece el índice en nuestras Biblias actuales. Así que empezamos el día de hoy con el libro de Génesis, viendo los detalles más importantes, pero sobre todo, y lo más importante, la aplicación. Recuerde usted que cuando estudiamos la bendita palabra de Dios, no es meramente para información, sino para transformación, para transformar nuestras vidas, para aprender de Él, para reconocerle quién Él es en la revelación que nos da de su palabra, para reconocer su poderío, su majestad, para reconocer su eternidad, para reconocer sus atributos, sabernos quiénes somos delante de Él y acercar nuestro corazón a Él. Así que en el libro de Génesis, que es el libro inicial de esta mañana, quiero comentarles que el autor de este libro no está identificado, aunque tradicionalmente siempre se ha asumido que Moisés fue su autor. Y creo que no hay una razón concluyente para negar la autoría mosaica del libro de Génesis. El libro de Génesis no declara cuándo fue escrito, pero la fecha aproximada es entre 1440 a 1400 antes de Cristo, entre el tiempo en que Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto y su muerte. Así que el libro de Génesis se escribió en el desierto, mientras salían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Estamos hablando ya de 3.400 años en promedio. Es un libro muy antiguo, es de los más antiguos que se siguen usando con tanta popularidad. Así que imagínense a Moisés sentado en el desierto en una noche estrellada y empezar a reconocer y saber que el Dios que creó esas estrellas es el Dios que los creó a ellos y creó el universo. Así que imagínense, por esa razón me gustaría que leyéramos el Salmo 90, porque nos escribe lo que Dios le da a Moisés en ese periodo, mientras escribía Génesis, en Éxodo, Levítico, esos cinco primeros libros de la Biblia. Vamos a encontrar que en medio de la caminata en el desierto, en medio del sol abrasador, en medio de las noches oscuras, de la escasez de agua, de que comían maná, Dios le dio a Moisés esta parte. Mire, acompáñeme en el Salmo 90, solamente voy a leer los primeros 12 versículos. Escuche a un hombre que ya tiene más de 80 años, a un hombre que ha pasado de ser rescatado de las aguas del Nilo, ha sido un asesino, ha estado recluido en el desierto 40 años, pero Dios lo toma, lo llama, lo perdona, lo restaura y lo hace el libertador de su nación. Lo lleva por el desierto y, estando en pleno desierto, Moisés escribe este Salmo, el 90, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Qué precioso! Sigue. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hasta aquí descanso la lectura del Salmo 90, que continúa hasta el verso 17. Y no sé si usted comprende la preciosa revelación que Dios le da a Moisés, que le dice que el Dios de la Biblia es Dios de generación en generación, y antes de que existiera nada aquí en la tierra, en el universo, Él es Dios, y que nos guarda, y que Él es eterno. Qué impresionante que este hombre, ya de más de 80 años, reconoce que aunque fuese mil años delante del Señor, son como el día de ayer que pasó. Que nuestra vida es tan perecedera, tan corta en esta vida, que incluso nos dice que es como sueño la vida del ser humano. Y así era este anciano Moisés. Mientras escribía este salmo, seguía caminando en el desierto con la gente que Dios le dio a libertar, a guiar, y mientras también escribía otros libros. Continuamos, Dani, por favor. Vamos a seguir viendo cómo el propósito entonces del libro de Génesis, así como leíamos esta porción, era mostrar el Señor al ser humano, quién Él es, por qué está aquí en esta tierra y por qué razón creó el universo. Así que en el libro de Génesis encontramos que en ocasiones se le llama como el semillero, o como su nombre significa, los orígenes. Es la semilla de toda la Biblia, porque en el Génesis se encuentra la mayoría de las principales doctrinas en la Biblia, que están puestas ahí como si fuera una semilla nada más. Por ejemplo, ahí en Génesis encontramos por primera vez el concepto de pecado, lo que llamamos la caída, que está registrada en el Génesis capítulo 3. Pero junto con esto que conocemos como la caída o el inicio del pecado en el ser humano, También ahí mismo en el capítulo de Génesis 3 encontramos la promesa de Dios mismo para la salvación y el perdón de los pecados de Adán y de Eva, pero también de toda la humanidad. Así que las doctrinas de la creación, de la imputación del pecado, de la justificación, de la expiación, de la depravación humana, de la ira de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía, de la responsabilidad y mucho más, está escrito en este primer libro de la Biblia llamado Génesis, que significa los orígenes. Así que Génesis es un libro que debe ser leído por todos antes de entender el pecado. Si nada más leyéramos el Nuevo Testamento, no entenderíamos para qué necesitamos un Salvador. Pero cuando vamos a Génesis, encontramos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tristemente, le dieron una bendición tan grande que tristemente no la usó correctamente, y le dan la opción de elegir obediencia o rebelarse. Obediencia para seguir como fue creado, o tristemente tomar sus propias decisiones y apartarse de Dios, y escogió lo segundo, y usted ya conoce el resto de la historia. Pero ahí se narra cómo es que entra el pecado, las consecuencias del pecado, pero también la gracia de Dios para restaurar al ser humano caído. Así que muchas de las grandes preguntas de la vida están respondidas en Génesis. Así que yo le invito a estudiar Génesis de pasta a pasta. Se lee en cuestión de un par de horas. Si usted lee continuamente, si detiene su lectura de capítulo en capítulo para investigar, para profundizar, le va a emocionar encontrarse al Dios de la Biblia, que creó los cielos y la tierra, y ahora le dice en el Nuevo Testamento que Él, este Dios, quiere ser su papá. Quiere tomarle como un hijo, una hija adoptiva, quiere darle vida eterna. Esa vida que perdió Adán y Eva, esa comunión que perdió Adán y Eva, esa preciosa bendición de amarse en la familia como ellos se amaban antes de la caída, esa forma de trabajar para agradecer a Dios, para desarrollar nuestros talentos y dones, esa es la manera que Dios tenía Adán y Eva, y es la manera ahora, a través de Jesús, que quiere restaurarnos. Así que en Génesis se contestan muchas preguntas. Por ejemplo, la primera, Dani, que muchos hacemos es: ¿de dónde vengo? La otra es: ¿por qué estoy aquí? La siguiente: ¿dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué sigue después de la muerte? Y en la Biblia, y específicamente en Génesis, se encuentra la respuesta a estas preguntas.
Así es, son temas que pues a muchos les llamaría la atención, ¿no? Temas de cuestión de índole existencial. Pues ya vemos que ahí en Génesis podemos encontrar muchas respuestas acerca de por qué estamos aquí en la Tierra, cuál es nuestro fin. Y pues bueno, muy interesante saber acerca del primer libro de la Biblia, que es muy, muy amplio, ¿no?, en su contenido.
Claro que sí, Dani. ¿De dónde vengo? Es la primera pregunta que uno podría hacerse, sobre todo cuando uno llega a la juventud. Uno dice: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Por qué nací hombre? ¿Por qué nací mujer? ¿Por qué esta familia? ¿Y por qué momentos de convicción tan temprano y no más tarde, sí, verdad?
No, y mucho más por cuestiones de, en estos tiempos, ¿no?, que esa cosmovisión que a veces nos implantan en las escuelas, no sé.
Sí, Dani.
Nos afecta mucho, ¿no?
Sí, no necesariamente es determinante lo que escuchamos en las escuelas, pero sí nos influyen. Pero lo que sí es determinante es lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vengo? La respuesta viene de Dios en Génesis 1 y dice que Dios nos creó. Estamos aquí por una voluntad del Señor ya. ¿Para qué estamos aquí? El Señor lo dice claramente en Génesis 15, para llevar una relación con Dios, para disfrutar de la comunión con Dios. ¿De dónde vengo? Venimos del Señor. ¿Y a dónde voy? Bueno, tristemente viene la muerte. Tenemos un destino también después de la muerte. Y entonces Génesis es de gran interés, o debe ser también de gran interés para todos. Y cuando digo todos, debe ser interés para el científico. Porque aunque no es un libro científico, trae muchas respuestas científicas. La ciencia, por ejemplo, Dani, nos enseña en la primera ley de la termodinámica, que muchos conocen como la ley de la conservación de la energía, y dice: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Te recuerdas de tus clases de secundaria?
Sí, cómo no.
Tiene algunos días apenas, ¿verdad, Dani?
Unos añitos.
Y entonces esa ley la tomamos por buena, pero la segunda dice, es cierto, ya a estas alturas la energía no se crea ni se destruye, se transforma, pero de transformarse de un tipo de energía a otra, hay pérdida. No es que mejore, sino se pierde energía, no se gana, se pierde. Y es una realidad, hay que preguntarle en las gasolineras cómo se pierden mililitros. Dice en los catálogos de los coches, dice, este coche le rinde un litro 19 kilómetros, 16 kilómetros. Y la realidad es que no, por la fricción, por la temperatura, por la presión de las llantas, por todo lo que afecta pues el rendimiento de un coche, aunque técnicamente dice debe rendir tantos kilómetros, no es cierto. Y así podríamos irnos. No tenemos ni el litro completo, ni el kilo completo, ni el peso completo, porque se pierde. Y lo mismo en cuestiones de energía. Esa segunda ley lo dice la Biblia. La Biblia nos dijo que una vez que pecáramos, se iba a degradar todo de tal manera que si usted abre Génesis, va a encontrar que una vez que el ser humano pecó, ahora el hombre y la mujer se acusaban de quién fue el culpable para comer el árbol prohibido.
La mujer que me diste,
y casi que tú eres el culpable porque tú me la diste, yo ni te la pedí. Y después la tierra empieza a producir abrojos,
espinos,
y dice que ahora con dolor iba a comer el ser humano. Uh-huh. Y sigue avanzando que hasta que lleguemos al libro de Romanos, capítulo 1, encontramos que la tierra gime esperando la redención, de tal manera que se contaminó. Pero eso lo dice la ciencia y lo dice Génesis. En otros conceptos, con otras palabras, recordemos que Génesis y toda la Biblia no está escrito en lenguaje científico, pero sí tiene mucha ciencia. Pero también debe ser de interés para el historiador, porque la verdad que muchos a veces consideran, o muchos consideran, que la Biblia es un libro de mitos. Pero yo me pregunto, ¿y dónde empezamos a separar el mito? Si fuese así, lo cual no es cierto, pero si fuese mito, ¿dónde separamos lo histórico con la ficción? Porque no es mito que exista Israel. No es un mito, no es una leyenda que haya existido un templo en Jerusalén, como dicen los amigos árabes en estos últimos años. No es un mito, ¿por qué? Porque los restos arqueológicos demuestran que sí existió. No es un mito que tengamos justamente la misma Biblia de años y años. Recuerden, en 1947, cuando descubren los rollos del Mar Muerto, encontramos que esos rollos tenían cientos de años. Así que si fuese mito, no encontraríamos vestigios ni arqueológicos, ni la escritura, ni toda la evidencia histórica que tenemos. Así que creo que hay que separar lo que consideramos mito en ocasiones que lo que es la verdad contundente de Dios. Así que el Génesis y toda la Biblia debe ser de interés para los historiadores, pero también para el teólogo, estimado Dani. El teólogo, como aquel que dijo, con lo que dije a Dios hace rato, solo sé que no sé nada, pero ya entrando a la Biblia, sabemos que saber, conocer, no es acumular información, sino tener relación con una persona, la persona de Jesucristo. Él lo dijo, que Él era la verdad. Así que la verdad no es un concepto, la verdad no es una suma de frases, la verdad es una persona, la persona de Jesús. Y encontramos mucho más que eso, pero debe ser de interés también para el ama de casa, para el granjero, el campesino, el viajero, el hombre y la mujer de Dios. El Génesis debe ser de interés para todos porque es el punto de partida apropiado para la historia de Dios, de su plan para la raza humana. Y la raza humana en Génesis es bendecida. Así que Dani, Génesis es muy interesante, honestamente. Es de los primeros libros que hay que leer y ahí va a encontrar principios aplicables para el hogar, para la familia, sobre todo para nuestra relación con Dios. Quiero leer algunos versos claves, hermano Dani, y quiero dar un poquito más del libro de Génesis para que despertemos en el corazón ese deseo de revisar qué dice Dios. Uno de los versos más importantes es Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que da a entender? Que tuvo un principio este universo. pero el que estaba antes de este principio es Dios. Él es eterno. Él está fuera del tiempo. Así que este universo tuvo un principio. Y eso es lo que decía y lo que dicen las teorías más recientes sobre la creación del universo. Que muchos creen que hubo una explosión, le llaman el Big Bang. Y empiezan a decir, ahí está el origen. Sí, pero ¿quién detonó? Si es que fue así. ¿Quién provocó esa gran explosión? Independientemente de cómo fue creado, el Señor dice que Él creó los cielos y la tierra. Así que Él es diferente al universo. Así que da por terminado lo que llaman panteísmo, que creen que Dios y el universo es uno, somos energía. Y entonces aquí no, aquí Dios se muestra separado de la creación. Es diferente Dios y su creación. Que la creación refleja las cualidades de Dios, eso sí es verdad, dice el Salmo 19. Pero Dios creó los cielos y la tierra. Y nos enseña entonces que hay que adorar a Dios, no la creación. Y nos enseña mucho más. Pero este es de los versículos más importantes. Hay un principio, hay un origen de la vida desde la Biblia. Y es que Dios creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. En estos breves versos que acabo de leer, se nos enseña que la condición inicial es desorden, es vacío y son tinieblas. Y en medio de ese desorden, vacío y tinieblas, el Espíritu de Dios se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas. Como las aves mamás que desean empollar, que quieren empollar o que traen alimento a los polluelos, aletean al llegar al nido. Muchos intérpretes así creen que trabajaba el Espíritu de Dios. Quería empollar el universo, quería traer alimento al universo, y por eso viene el Espíritu Santo a llenar los vacíos del alma, del corazón, que no se llena con droga, con sexo, con libertinaje, con nada se llena, con bienes materiales, a ordenar lo desordenado del corazón y a quitar las tinieblas de nuestra vida para darnos vista, para poder abrir nuestros ojos espiritualmente hablando. Y por eso esta porción es tan importante, porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros días, que se acerca a nosotros queriendo darnos vida eterna, mostrándonos cada vez más cuán débiles somos sin Cristo, cuán en tinieblas podemos estar, que en ocasiones no distinguimos ni la derecha ni la izquierda. Con frecuencia usted en estos últimos años va a ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los que están allá, me estaban escribiendo unos amigos de por allá hace un ratito, ahorita leo sus mensajes, pero hay una discusión de qué baño usar. No sé si leíste eso, Dani, por favor. Si hay baño para hombres y para mujeres, la pregunta es, yo soy hombre, pero yo me siento mujer, así que ¿puedo ir al baño de mujeres? Y qué bárbaro que ahora hasta en cosas tan sencillas como es, estamos como ciegos. Pues si usted tiene genitales de varón, pues métase al de varones. ¿Por qué preguntarnos tanto si nada más es mirar? Me encantaba una foto que vi hace unos días y aparecen dos niñitos y preguntan, ¿no sabes si eres niño o eres niña? Levántate el pañal y ahí te das cuenta. No tienes que preguntarle a nada, ni a tus sentimientos, ni a nada. Ahí es lo que eres. Y vean cómo tristemente cuando dejamos la palabra de lado, nos volvemos así como ciegos. Los que leen, los que ven con frecuencia esos canales por allá de Inglaterra, el Discovery Channel y otros canales, también creo que ya también el National, para aquellos que tienen cable, van a encontrar reportajes, documentales muy curiosos. No sé si has visto gente que se siente perro, que incluso se pone como una botarga de perro, que se amarra una correa al cuello, al cuello, y se deja guiar y camina como perro, se comporta como tal. En la calle, documentales tan curiosos. Hay gente que se siente gato. No sé si viste, Dani, has visto reportajes en ocasiones, de verdad que se estiran la piel, se hacen implantes, se meten silicona ahí en el cuerpo, pero así se siente. Hay unos que se sienten bebés. Vi hace poquito un hombre grande, 1.80 de estatura, peso robusto el hombre, y se siente bebé. Y se duerme en una cuna, o sea, su cama le ha levantado barrotes a los lados, un tipo corralito, tipo cuna, y ahí se duerme el hombre, porque se siente bebé. Y uno diría, Dios mío, decimos que somos más inteligentes en los últimos años que la ciencia ha avanzado, tal vez la ciencia avanzó y nosotros nos quedamos, porque nos comportamos en ocasiones como esto que leemos en la Biblia, vacíos, desordenados y tinieblas, que no nos permite ni discernir las cosas, ¿verdad, Dani?
Tan extraviados, ¿no? Que necesitamos de ese GPS y pues lo tenemos ahí a unos metritos, ¿no? Tan a la mano que pues a veces hacemos caso omiso, ¿no?
Hay que regresar a la palabra del Señor. Vamos a ir a otra porción en el verso de Génesis 3:15. Estoy tomando y voy a tomar solamente muy poquitos versículos clave de Génesis. ¿Cuál es mi interés? Mi interés no es explicarle todo Génesis. Me voy a llevar como 5 meses. Mi interés es despertar de alguna manera a través del Espíritu Santo el deseo de su corazón de abrir la Biblia por sí mismo, por sí misma, y estudiar usted página por página en oración, en ayuno, queriendo aprender, pero queriendo vivir lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a un verso antes de una pausa musical, Dani. Ya son las 6:40 para mis amigos que están pendientes del reloj. 6:40 aquí en Ixmiquilpan. Y vamos a Génesis 3:15. Y leemos ahora que cuando el ser humano cae en pecado, ahora se le dice lo que a veces se nos olvida en los últimos años, que habría enemistad. Le dicen esto a la mujer. Voy a leer Génesis 3:15. Dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este es un juicio de Dios cuando la serpiente engaña a la mujer induce al esposo a comer, y entonces viene juicio, y el juicio sobre la serpiente empieza desde el verso 14, que dice: y Dios el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y muchos consideran esta porción como el inicio de todas las angustias, de todos los pesares del ser humano, porque ahora tiene un enemigo, y un enemigo que es la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Aquí pensamos sencillamente que era el animalito que se arrastra, se acerca al ser humano y lo induce a pecar, haciéndole creer que puede llegar a ser como Dios. Pero cuando vamos a Apocalipsis encontramos que esta serpiente es también conocido como el dragón, como diablo y como Satanás. Así que Satanás se vuelve en el archienemigo ya no solo de Dios, sino de las criaturas de Dios, del ser humano. Y por eso el enemigo con frecuencia, desde que está en esta porción del Génesis, trata de fastidiar, trata de hacer caer al ser humano, trata de que el ser humano ofenda a Dios, y ha sido su enemigo desde estos días. En el verso 15, entonces habría una enemistad tan grande entre Satanás y los hijos de la mujer, los hijos de la humanidad. Y por esa razón usted va a encontrar que siempre va a tener discusión, ¿no?, con aquellos que empiezan a seguir el Evangelio y con aquellos que van a seguir en la hechicería, en el ocultismo y todo eso. Y va a haber un contraste y una lucha frontal entre lo que opina uno y lo que opina otro. Y uno dice, pero ¿por qué si antes? Y hasta se ve en muchos lados. No necesariamente requerimos que sean cuestiones espirituales. En ocasiones, hasta en las amistades, estimado Dani. No sé si tú perdiste amistades al hacerte cristiano, pero muchos han perdido a sus compadres, a sus amigos de la parranda, porque ya no participaron de los mismos vicios y se enojaron. ¿No te pasó, Dani?
Sí, muchas personas me dejaron a un lado, porque ya no compartíamos pensamientos, acciones, situaciones, y pues bueno.
Sí.
Así.
Sí, eso ocurre. ¿Por qué? Porque hay enemistad entre los que quieren seguir a Dios y los que quieren alejarse más de Dios, y nunca vamos a estar de acuerdo. pero cuando Dios toca el corazón, aún la palabra del Señor enseña que aún los duros de corazón puede Él quebrantar. De tal manera que entonces habría esta lucha continua, y por eso vamos a encontrar cómo más adelante el enemigo usa la caída del ser humano, que en el capítulo 5 y 6 empiezan a tender cada vez más y más a la maldad, que Dios tuvo que mandar juicio a través del diluvio. Y encontramos continuamente cómo a través de toda la Biblia el enemigo es el archienemigo del ser humano, porque el ser humano fue hecho del polvo, y si recuerdan, el Señor le dice a Satanás que del polvo comería, y parece que literalmente se tomó tan a la letra lo que el Señor dijo, que Satanás ha tratado de volver al polvo al ser humano, de quitarle la vida. Es el que induce a los suicidios, en ocasiones es el que separa a la pareja, induce a la tentación, mete el adulterio, es el gran promotor del pecado a través de la mentira. Y por eso no nos va a extrañar que en Mateo capítulo 4 encontramos que el Señor Jesús está en esta tierra, está en un retiro precioso de 40 días en el desierto, en ayuno, en oración, porque va a iniciar el ministerio, acaba de ser bautizado por Juan el Bautista, y ahí justamente, en lo más espiritual de Cristo, en estos las primeras páginas del Evangelio de Mateo, encontramos que ahí se acerca el tentador, Satanás, y usando Biblia, incluso llegando a usar Biblia, quiere tentarlo. Y lo primero que le dice es: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya sabemos que era enemigo de Dios. Entonces Cristo le contesta con Biblia y le dice: no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué precioso guiar nuestra vida, no por nuestras emociones, no por lo que nos parece bien, como lo leíamos ayer de David, sino por lo que dice la palabra bendita de Dios. Y resiste esa tentación. Entonces ahora el diablo usa Biblia. En el verso 6 dice la Biblia, versos 5 y 6, encontramos que el diablo lleva a Jesucristo a la ciudad santa, a Jerusalén pues, y le puso sobre el pináculo del templo y le dice y le recita el Salmo 91. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vea que Satanás se sabe la Biblia mejor que usted y yo. Claro que sí. La gran diferencia es que usted y yo tratamos de aprender la Biblia para vivirla y él para torcerla. Y en eso se caracterizan los falsos maestros, que saben Biblia para torcerla. Y eso es increíble. Cuando llegó ese movimiento carismático muy terrible que la verdad hizo temblar literalmente el corazón de muchas personas, porque empezaban a tomar literalmente a los algunos versículos de la Biblia y las torcían para hacer barbaridad y media. Una de ellas decía lo que dice, por ejemplo, el libro de Mateo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces sal de como niño a gatear. Y no solo eso, muchas más cosas. Y era terrible, de verdad. Me tocó estar en una ocasión en un lugar un poquito lejos de aquí y era una barbaridad, honestamente. Así que hay que tener mucho cuidado cómo interpretar la palabra, porque Satanás se la sabe y tiene a sus ministros que parecen ministros de justicia. La Biblia lo enseña y entonces hay que saber distinguir. Por eso, si usted no tiene Biblia en su vida, no estudia la palabra del Señor, es muy fácil ser engañados. Y entonces hay que tener mucho cuidado y le estoy advirtiendo. Estamos en 3 de mayo, es 2016, para que pasando los años no diga usted: nadie me advirtió. No, sí, aunque me estoy llevando tiempo, pero le tengo que decir: regrese a la palabra del Señor. Ya no se guíe por lo que escuche, ni siquiera por lo que yo digo. Vaya la palabra, ahí usted descubre lo que estoy comentando. Y termino esta porción antes de ir a la pausa musical. Son las 6:47 y quiero leer que, aunque sí tenemos a este enemigo desde el Génesis, el libro de Efesios es precioso y nos enseña cómo luchar, cómo defendernos, cómo proteger nuestra vida, nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra familia del poder del enemigo. ¿Y sabe cómo se hace? Capítulo 6, versículo 10, encontramos la manera en que el apóstol Pablo, viviendo en un contexto romano, viendo soldados romanos vestidos como tales, como militares, cruzando el Imperio Romano, usó ese ejemplo militar para guiarnos. Y hasta Dani viene hoy de militar, ¿verdad, Dani? Y sabías que íbamos a hablar de esto, ¿verdad?
No.
Pero gracias por, porque también me motiva tu uniforme. Así que si lo encuentran hoy en la calle, es Dani. Viene de militar el día de hoy. No es militar, hermano Dani, pero vive lo que vamos a leer aquí. Mire, escuche esto. 6:10. 6:10. Sabiendo que tenemos un enemigo, sabiendo que él es el que está contra nuestro matrimonio, contra nuestra vida espiritual, nos va a meter desde desánimo y el chisme ese sabroso que hasta algunos viven de eso, pero ¿sabe qué? Aquí dice cómo defendernos. 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche, nuestro pleito no es con ninguna persona, ni familiar, ni del trabajo, nada. No, hay espíritus encima de nosotros, claro, y en ocasiones algunos dentro de algunas personas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué hacer? 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se lee tan rápido, pero en esto consiste nuestro día a día: dejar la mentira y vivir en la verdad. Llamar las cosas como son. Si lo que vivimos es pecado, a llamarle pecado y hacernos a un lado de ello. Vestir el corazón de la justicia, que seamos justos desde nuestro interior, porque a Dios no lo podemos engañar y sin santidad nadie verá a Dios. Verso 15, hay que vivir el Evangelio, no hay que conocerlo solamente, hay que practicar el Evangelio. ¿De qué nos sirve saber tanto verso, cantar tan fuerte, aplaudir tan fuerte, danzar tan alto, si no vivimos el Evangelio? Hay que vivir el Evangelio. 16. Hay que tomar el escudo de la fe. Hay que creer en el Señor Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Es mayor que el que está en este mundo. Es mayor que el enemigo. Y dice que a través de ello podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Más allá, en el 17 nos dice: pónganse el casco de la salvación. Lo importante de la vida cristiana no es congregarnos, no es cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, sino salvarnos del infierno. Lo más importante del Evangelio es que tengamos vida eterna. Eso es lo más importante. Cristo vino a darnos vida eterna, no a cambiar nuestra familia solamente. Cristo vino a librarnos de toda condenación. Cristo vino a dar su vida para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que el día que muramos podamos ir a la presencia del Señor. Cristo no vino a imponer una religión como tal. Cristo vino a enseñarnos el camino al Padre. Y eso es lo más importante. Así que entonces hay que ponernos el casco, el yelmo de la salvación. Y lo siguiente y lo último dice: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin Biblia usted va a ser arrastrado a muchas cosas. Pero con Biblia usted puede ser libre y puede vivir en fortaleza, en victoria cada día delante del Señor. Continuamos, Dani, 6:52. Creo que aunque sea una pausa muy chiquita, regresamos para terminar este mensaje.
Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación.
Continuamos y terminamos en esta mañana. Está usted en momentos de convicción, terminando esta introducción al libro de Génesis. Y quisiera quedarme con este versículo, el 12, 2 y 3, para despedir esta transmisión en esta mañana. Dice, esta promesa que se le da a Abraham en Génesis, Abraham el padre de la fe, el padre de la nación de Israel. Y se le dice de la siguiente manera, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A través de qué seríamos bendecidos todas las familias? A través de uno de los hijos, de los descendientes de Abraham. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es que somos bendecidos, no solamente por conocer su palabra, sino por conocerle a Él y saber que el pecado inicial que vemos en Génesis tendría su solución, su restauración, su perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a orar para terminar. Mañana continuamos con este tema. Solo quiero saludar a una persona que nos escribe desde San Antonio, aquí en Ixmiquilpan. Gracias, no nos dice su nombre, pero nos está escuchando. Agradecemos el mensaje. También nos escribe Iracema, dice lo siguiente, bendiciones, buenos días, ya no les hemos mandado mensaje, pero aquí estamos, que el Señor les siga fortaleciendo, nos dice Iracema de Estados Unidos. También gracias a todos los que nos escriben y vamos a terminar orando, Dani, vamos a rogar a Dios que Dios nos dé amor por su palabra y que estemos continuamente estudiando la bendita palabra del Señor para aplicar tanto promesas, tanto advertencias, principios que vemos en la palabra a nuestra vida, para que seamos moldeados conforme a su promesa. Oramos, Dani, y así terminamos en esta mañana. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú sigues haciendo lo mismo que el día de hoy. Evidentemente ya no estás creando, al menos en lo que la Biblia dice, nuevos planetas y nuevos mundos, pero sí estás recreando al ser humano. Nos estás haciendo nuevas criaturas cada día, a pesar de que estamos en ocasiones desordenados, vacíos y en tinieblas, tu amor sigue siendo tan grande, tu gracia sigue siendo tan preciosa para todos que como el Espíritu se movía sobre estas condiciones, así ahora mismo en el corazón de los necesitados, de los enfermos, de los que nos escuchan y están tristes, desalentados, afligidos tal vez, yo sé que están sintonizando este programa porque también deseas recordarles de que tú quieres hacer nuevas cosas a través de tu palabra. Al hablar día a día, fuiste creando el universo que ahora contemplamos y que anuncian la obra de tus manos. Y al hablarnos cada día a través de tu palabra, sigues formando en nuestro corazón esa persona con los planes que tú nos das y nos vas mostrando, una persona nueva completamente, todas las cosas viejas quedan atrás y todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por esa bendición. Oramos que tú bendigas a tu pueblo, que tú los guardes, que tú nos ayudes, Señor, a estudiar tu palabra y que nos permitas seguir haciendo tu voluntad. Que así sea, mi Dios, y que toda la gloria sea para ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, muchas gracias. Amén. Dani, nos despedimos. Dios te bendiga mucho.
Sí, nos escuchamos el día de mañana, si Dios lo permite. Que tenga un excelente martes.
Así es, que Dios le bendiga muchísimo. Mi nombre es Sixto Vicente, esto fue Momentos de Convicción. Nos saludamos en un ratito más a las 9 de la mañana en el curso de idiomas bíblicos aquí en Sinaí. Si gusta acompañarnos, todavía lo puede hacer, por aquí nos saludamos. 9 de la mañana, idiomas bíblicos, Iglesia Sinaí. Dios le bendiga mucho, que le pase bien.
Para mayores informes sobre nuestro ministerio, ingrese al sitio de internet www.sixtovicente.org o comuníquese al teléfono 771-776-3650. Momentos de convicción. Civisa Comunicaciones. Respuestas bíblicas para la vida.